mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Álvaro Dávila llega a Cruz Azul. ¿Llevará a la máquina a lo más alto?
Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul.
América se prepara para iniciar el Guardianes 2021. ¿Las Águilas obligadas a trascender?
Es impensable poder llegar a tener resultados sin trabajo, sin disciplina, sin orden y sin la paciencia para que se vean esos resultados. Es decir, una cosa lleva a la otra.
Todo esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro. Marca...
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 7 de enero, 3 de la tarde con un minuto. Cruz Azul tiene presidente y es Álvaro Dávila. El nombre suena familiar. Mucho tiempo dirigiendo el rumbo de Monarcas a Morelia. Consiguió títulos, consiguió participación en Libertadores. Fue un hombre importante y sale justo antes de que Monarcas se transformara en Mazatlán y se fuera a Mazatlán. Bueno, pues ahora Álvaro Dávila, hombre de fútbol desde muchísimo tiempo, muy cercano a Jesús Martínez, muy cercano a Televisión Azteca, un hombre que está muy bien rodeado porque lleva mucho tiempo en el fútbol, ahora será el responsable de Cruz Azul. Y necesitaba esto Cruz Azul, seguramente sí, necesitaba un hombre de fútbol que tomara las decisiones, ¿no? Que pudiera trabajar en conjunto con Jaime Ordiales, que Jaime Ordiales sigue y seguirá siendo director deportivo. Pero sí, el orden de los factores a lo mejor se altera el producto, ¿no? Primero llegó, se quedó el director deportivo, pero como que no decidía nada. Le pusieron a la opción 4 de director técnico porque no alcanzó para las otras 3. Y después llega el presidente. O sea, aquí hay un desorden. Veremos cuánto tiempo le toma a Cruz Azul ajustarse, ordenarse y realmente tener un proyecto, que hoy no lo tiene, porque pusieron las piezas mal. Estamos a 3 días de que debute Cruz Azul y están presentando un presidente, eso es una locura, ¿no? Pero bueno, esperemos que con el tiempo funcione, se encarrile la máquina. Vamos a platicar de eso. Hay palabras de Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América, que habló en conferencia de prensa. Muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Alberto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Qué gustazo, Nicolás. Bernardo, la realidad es que cuando Solari hable, más allá de los resultados, pues, será un placer escucharlo. Al que tuvo la posibilidad de leerlo cuando escribí en el diario El País, antes de tomar la dirección técnica primero del Madrid B y luego del Madrid, la verdad es que es un placer cómo se comunica, la elocuencia, cómo utiliza el discurso. Que eso en la cancha sirve o no sirve, nunca lo sabremos, ¿no? Luego hay personas que no son tan elocuentes y dirigen de maravilla, o luego hay personas que son muy elocuentes y no saben dirigir, es otro tema. Pero verán en la conferencia de prensa su capacidad de expresión, cómo se presentó el ahora timonel de la América. Respecto a Álvaro Dávila, ya hablaremos a profundidad, Nico, Bernardo. Cuando llegó el Morelia, era visto como un advenedizo en el fútbol porque él venía del medio del entretenimiento, compositor, cantautor, la música, y finalmente llega al Morelia y aprende a moverse muy complejo mundo de la gestión deportiva. Y ahora llega a Cruz Azul, avalado por ser gente de fútbol.
Y con el apoyo de la cooperativa, al parecer, con mucho apoyo y mucho respaldo de la cooperativa para tomar las decisiones. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Me da gusto saludarte.
¿Qué tal, Nico? Te saludo con gusto a Beto, a todos los que nos siguen. Sí, bueno, una noticia que a mí no me sorprende, porque tú ya me lo habías dicho hace semanas, ¿no? Que llegaría Álvaro Dávila a Cruz Azul, lo que confirma que siempre estás muy bien informado. Todavía nos haber dicho al aire a lo mejor, pero bueno, confirma tus fuentes. Sí, un hombre de fútbol definitivamente que hizo una buena gestión deportiva en Morelia, hay que ver si lo dejan trabajar. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Va a ser capaz de instaurar su modelo, su forma de ver el fútbol, su forma de ver un equipo de fútbol, de cómo armarlo, qué priorizar o no? Esa es la gran pregunta, porque tener a una persona, sea cual sea, con gran renombre, con gran cartel, si no va a decidir, pues sirve de poco, ¿no? Y tienes razón tú con lo de los tiempos, definitivamente, ¿no? Llega un presidente, es porque un técnico, en fin. Pero no había de otra, ¿no? Si hace 4 días no tienes técnico, pues más vale tenerlo 3 antes de que arranque el torneo, o 2, o 1, o tenerlo en algún momento, pero empezar a darle estructura a ese proyecto que es Cruz Azul. Y creo que es acertado el nombramiento de Álvaro, ¿no? Me parece que es una gente con mucha experiencia, con temple, que podrá darle cauce a lo que requiere Cruz Azul. Sobre América hablaremos más adelante en el programa. Yo te dejo nada más una pregunta. ¿Qué tanto América...? Los presupuestos son limitados. ¿Qué tanto América debe enfocar parte de ese esfuerzo económico a un técnico o qué tanto a la plantilla, ¿no?
Pero si el técnico cobra lo mismo que cobraba el técnico anterior.
Bueno, pero a lo mejor esa parte, que fue un técnico que era caro, porque Miguel sabemos que cobra muy bien, a lo mejor una parte de eso se pudo haber canalizado a fortalecer el equipo con un entrenador que fuera de un perfil distinto, un poco más bajo. Claro, nadie puede señalar a la América por traer un entrenador que tiene el cartel de haber dirigido al Real Madrid, de conocer perfectamente otro fútbol, de haber jugado en México. O sea, creo que cumple con las credenciales. Mi pregunta no tiene que ver tanto con eso, sino con si había que reforzar más la plantilla que la parte técnica o privilegiar una sobre la otra, entendiendo que en el mundo perfecto pues fortaleces ambas, pero no siempre se puede, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, Monterrey tiene un plantel tan rico que se tenía que preocupar por un técnico. América me parece que el plantel no es tan rico como en otras épocas. A lo mejor ahí, no lo sé, en ese balance, sí, dejo la pregunta por eso, no quiere decir que está mal, ¿eh? Nada más dejo la pregunta porque, bueno, creo que América tiene que de todos modos reforzar su plantel.
Sí, no, bueno, sin duda, y lo intentaron reforzar, digo, llega Pedro Aquino, ¿no? Que el medio campo va a ayudar, pero coincido contigo, no hay un refuerzo que digas, esto es un golpe de la mesa y esto es tremendo, pero bueno, muchos temas en Marca Claro por MBC Radio, son las 3 de la tarde con 7 minutos, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag Marca Claro MBS. En Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBC Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por su compañía a través de la gran cadena de noticias MBS. A los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México, en Estados Unidos, en nuestra visión. Gracias por acompañarnos a todos los paisanos en Latinoamérica, Centro y Sudamérica a través de los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. Y también en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Cruz Azul presenta a Álvaro Dávila como nuevo presidente ejecutivo. Llega encima en organigrama de Jaime Ordiales, no en lugar de Jaime Ordiales, y es muy importante matizarlo porque Jaime Ordiales sigue siendo el director deportivo, pero ahora le reporta a Álvaro Dávila, quien a su vez le reportará a la cooperativa. Pero bueno, la gran pregunta, ¿quién es Álvaro Dávila? ¿Por qué llega a Cruz Azul? Esta es la historia.
Es oficial. Álvaro Dávila es el nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul, y aquí en Marca Claro te contamos un poco más de él. Empecemos con decir que es un directivo experimentado, es decir, la presidencia del Consejo de Vigilancia de la cooperativa no está dejando la responsabilidad en manos de ningún improvisado. Pasó casi 22 años como el máximo responsable de Monarcas Morelia, desde 1997 hasta el 2019. Con los michoacanos consiguió el título del invierno 2000, además de llegar a la final de la Copa de Campeones de CONCACAF en 2 ocasiones, aunque no se pudo coronar. Llevó a los morelianos a jugar competencias internacionales como la Copa Libertadores y también 3 finales del torneo local. Dejó el cuadro purépecha en 2019, pero no se olvida cuando en el 2002 logró que Morelia fuera nombrado el mejor club del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. A partir del día de hoy, Álvaro Dávila será la cabeza del proyecto celeste, por encima de Jaime Ordiales, quien se mantiene como director deportivo. y ocupará un puesto que no existía en el organigrama de Cruz Azul. De esta manera, Álvaro será el nuevo máximo responsable del cuadro cementero.
A ver, muchas cosas que analizar, Beto. El que la cooperativa haya ya tomado la decisión de poner a alguien como responsable del equipo, creo que se aplaude.
Sí, recordarás que una de las primeras charlas que tuvimos con la directiva post-Billy, incluso antes de que desapareciera Billy, literal, desapareciera, nos decían, queremos una independencia de la cooperativa, de la parte cementera, en relación con lo futbolístico, en relación con el equipo de fútbol. Y eso era necesario. Jaime Ordiales no tenía por qué caer. Lo que yo cuestiono es cuánta independencia ha tenido Jaime Ordiales para operar, porque es una persona que tiene muchísimo que aportar, muchísimo. Pero no tenía por qué salir. Entonces me gusta de entrada esa división. Quiero ver cómo funciona ese organigrama. Jaime Ordiales en Querétaro, corrígeme si me equivoco, Nico, Bernardo, Jaime Ordiales en Querétaro tenía el rol de Álvaro y el que él tiene ahora, ¿no? Y ahora queda limitado a otro tipo de cosas más meramente deportivas.
Sí, porque ahora Álvaro Dávila va a ser ese representante tan necesario para Cruz Azul, Bernardo, en la Liga MX, ante los dueños. Va a ser muy importante porque en las últimas reuniones no había nadie de Cruz Azul.
Sí, así es. Y yo creo que también hay que aplaudir el hecho, a ver, ¿cuánta gente dentro de la cooperativa, Nico, no le gusta el fútbol? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que todos son aficionados, por decirlo menos, del Cruz Azul. Entonces, ¿cuántos de los nuevos dirigentes de la cooperativa no levantaron la mano para decir, déjame a mí manejar el equipo, déjame a mí? Habla de mucha madurez el hecho de traer a un externo para no contaminar justamente las agendas entre la cooperativa y el equipo de fútbol. Traer un externo preparado, capacitado, con experiencia y con una buena relación en la Liga Mexicana de Fútbol a que maneje los asuntos administrativos del club. Y también habla de madurez, me parece, tanto de Álvaro como de la cooperativa. El que permanezca Jaime Ordiales en su cargo después de haber hecho un muy buen trabajo que terminó en un accidente, pues desafortunadamente, así es el fútbol, esas cosas pasan. Pero había hecho un gran trabajo Jaime Ordiales, entonces me parece que también esa parte habla de que hay dos acciones muy puntuales, muy positivas para Cruz Azul, que si yo fuera aficionado del club estaría satisfecho.
Sí, el que se traiga a alguien de fuera y con experiencia. Ahora entramos en la otra parte, Beto. ¿Qué tanto es Álvaro Dávila capaz de estar al frente de un club tan mediático con tanta presión como Cruz Azul?
Vale la pena reparar en la historia de Álvaro Dávila como dirigente deportivo, recapitulando por si no escucharon al inicio del programa. Él no proviene del medio deportivo, para el que no lo sepa, es cantautor, es compositor de canciones muy conocidas, el gato rocanrolero, por ejemplo, que Nico bailaba con todo en sus tardeadas. Bueno, es producto de la inventiva de Álvaro Dávila en esa otra etapa en su vida vinculado al entretenimiento. Él llega a Morelia cuando lo adquiere Televisión Azteca. Azteca primero había adquirido el equipo de Veracruz, finalmente decide mudar y se van todos jugadores de Veracruz a Morelia, y entonces llega Álvaro Dávila a ese puesto. Un Morelia reestructurado, porque hasta antes de ese paso pertenecía a Nicandro Ortiz, que él mismo se jactaba, don Nicandro, de decir, somos Jovita la secretaria, la Tota dirigiendo, y yo. No había organigrama, no había directivos. Y entonces coloca mucho orden, mucha faceta estructural, da otra dimensión. Es campeón una vez, sea mucho o sea poco, cada quien que lo juzgue como quiera, pero es campeón en una ocasión con el equipo de Morelia, y luego el equipo va menos. Como que Azteca se va fastidiando de Morelia, ya no inyecta el mismo dinero, pero Álvaro aprende mucho. Nico dijo algo relevante. Sabe relacionarse con la Federación Mexicana de Fútbol y con el complejo ambiente de dueños del fútbol mexicano. Y yo supongo que eso ha sido determinante, porque la máquina no mandó emisario a las reuniones de la Federación desde que salió Billy Álvarez, ¿o estoy equivocado, Bernardo, Nico?
No mandó. No fue nadie. No ha ido nadie. Ahora ya irá Álvaro Dávila. A ver, Bernardo, ¿a ti te buscaron para ese puesto?
No, nunca.
No, o sea, nunca, nada.
Tú me hiciste 3-4 bromas aquí al aire, pero no pasó de eso.
No, se publicó en muchos lados.
Sí, se publicó en muchos lados. Hubo el rumor y hubo eso, no. Pero nunca hubo un acercamiento formal.
De ningún tipo, ni informal. No hubo nunca absolutamente nada. Solamente yo también vi las notas esas, las bromas tuyas y ya, pero no, nunca pasó nada.
Bueno, ¿qué necesita o qué tú crees que se necesita para estar en ese puesto, Bernardo?
Autonomía. Autonomía en la toma de decisiones. Es decir, que te hagan responsable sí de ellas, pero que te dejen tomarlas. Porque si vas a hacer un filtro entre las ideas de uno que esté arriba y lo que ocurre en el equipo de fútbol, solamente un filtro que trate de matizar esas ideas que no son tuyas, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil Es difícil ejecutar las ideas. Más difícil es ejecutar las ideas de otro. Entonces, si va a ser el responsable Álvaro Dávila, déjenlo serlo al 100% y exíjanle cuentas, como a todo mundo se le hace, pero con la responsabilidad tiene que llegar la autonomía en las decisiones. Yo creo que eso es lo fundamental aquí, Nico. Si va todo mundo a querer seguirle metiendo la mano al equipo, diciendo hacia dónde debe de ir, si tienes que estar convenciendo a la gente de la cooperativa de cada decisión que pretendas tomar, eso no va a funcionar. Pero no por Álvaro, llegue quien llegue.
Bueno, vamos a escuchar a Álvaro Dávila en su presentación, Beto. Esto fue lo que dijo el día de hoy Álvaro Dávila, nuevo presidente ejecutivo de Cruz Azul.
Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul, el cual representa para mí no solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones. Quiero agradecer a la afición su respaldo y pedirles que nos unamos en una sola causa, que es la que realmente importa, Cruz Azul. Empecemos esta nueva etapa unidos, renovados e ilusionados en alcanzar los triunfos que todos queremos. Mantengamos en alto el orgullo azul.
Es lo que dice Álvaro Dávila. A ver, vale la pena, Beto, dejar muy claro que las decisiones deportivas, si bien las va a aprobar Álvaro Dávila, pues no van a ser de él. O sea, Jaime Ordiales para eso está, ¿no? Quiero entender que así es, Beto.
Supongo que sí, por eso es el encargado deportivo y por eso aquí se plantea el encargado ejecutivo. También sobreentiendo que la parte ejecutiva implica el juntar a muchos talentos para que cada quien aporte lo mejor que puede, ¿no? Y eso es lo que tendrá que hacer Álvaro Dávila. ¿No podría ya aparecer la directiva nueva a decir, son unos mediocres, su planteamiento, no puede, eso ya no puede ser? Pasó una vez. Tú como propietario, tú como dirigente, puedes destituir, pagando la indemnización correspondiente, puedes cambiar, puedes revolucionar, pero no puedes salir a mandar mensajes incendiarios como en ese momento. Y eso tendrá que cambiar, espero que sea el caso, ¿no?
Bueno, yo creo que fue la gota, Bernardo, que derramó el vaso. O sea, se dieron cuenta de que no iban a poder navegar solos porque no tenían la experiencia, el expertise en el mundo del fútbol. Y cuando vieron que salen con un video muy agresivo tal, y el técnico se les va a los tres días y se les desmorona todo porque no consiguen director técnico, creo que se dieron cuenta de necesitamos a alguien que nos ayude a organizar esto porque no vamos a poder.
Sí, definitivamente. Entonces, para que eso no ocurra, las jerarquías deben de estar claras y tienen que entender la gente que mandó esos mensajes que no es su rol y que no es su papel hacerlo. Porque aún estando Álvaro, lo pueden volver a hacer, ¿eh? Y pueden volver a contaminar las aguas. Entonces, mucha parte también va a ser el control de los jefes de Álvaro, que son los jefes finalmente, los propietarios, los accionistas, los altos dirigentes de la cooperativa. Son los que en realidad tienen el mando jerárquico. Pues ellos también tienen que controlarse y tener la madurez que han tenido para estos nombramientos en el día a día del equipo, que tendrá altas y bajas como cualquier otro equipo de fútbol. Ahora, con lo de Álvaro, con lo que dices de su relación con Jaime y tal, que yo no sé si se conozcan o no, yo entiendo que yo presumiría que se van a llevar bien. Álvaro siempre tuvo una mano derecha deportiva, ¿no? Que era Heriberto Ramón Morales. Ese fue siempre su hombre de confianza. En Morelia, incluso lo enviaron al Atlas para que ahí condujera algunas cosas deportivas. Entonces, de alguna manera, Bernardo, está acostumbrado Álvaro a tener un complemento que sea 100% de cancha, que en este caso va a ser Jaime Ordiales. Entonces, en ese sentido, creo que él ya también está acostumbrado a trabajar de esa manera.
Beto.
Iba a añadir, Nico, disculpa Bernardo la interrupción, y en su momento Luis García llevó ese puesto, y en su momento Tato Noriega llevó ese puesto. Vamos, en la estructura de Monarcas Morelia antes de la mudanza a Mazatlán, siempre hubo una persona encargada de la parte deportiva, quedando claro que eso no era el rubro de Álvaro Dávila. Entonces, Luis ahí duró mucho tiempo, Tato, pues por supuesto, ya decías tú de Eri. Supongo yo que ahora lo de Jaime Ordiales quedará muy definido. La única revelación que tenemos es que Jaime en Querétaro no tenía un cargo de ese tipo por encima de él. En este caso es cuestión de simbiosis y aprender a trabajar. Es gente de fútbol. Jaime aguantó el temporal de Cruz Azul. Yo pensé que iba a renunciar junto con Ciboli después de las acusaciones tan fuertes o la bomba lanzada por la directiva. Ahí aguantó. Y para bien de Cruz Azul, porque es alguien que tiene muchísimo que aportar.
Yo pensé que iba a renunciar después de lo de Hugo. Después de todo lo que pasó con Hugo Sánchez, que había quedado de alguna manera en entredicho tantas y tantas cosas. Yo pensé que ahí Jaime Ordiales iba a decir, ya sabes que yo no estoy. Pero
hoy con esta nueva estructura, con cada quien cumpliendo su rol, que es tan importante esa claridad y esa transparencia de tú haces esto, el otro hace esto y así funcionamos mejor. Bueno, eso es sumamente importante. Habló Juan Reynoso también, porque también se presentó al técnico. ¿Qué dice Reynoso? Vamos a escuchar.
La verdad, de corazón, agradecido por esta oportunidad, halagado e ilusionado de este nuevo reto. Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa, sabemos los años que también no estamos logrando los objetivos que la institución se merece, y eso hace aún más grande el compromiso. Pedirle ese apoyo constante, esa fidelidad, esa lealtad a la afición. Los campeonatos pareciera que solo lo ganan los jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos. Pero Dios quiera que este 2021 lo ganemos todos.
Lo que dice el profe Reynoso, que también llega, Bernardo, pues muy cerca de que inicie el torneo y un cuanto de rebote.
Sí, probablemente, pero también llega, me parece, Nico, con pues un cartel de haber hecho una muy buena temporada con un equipo, pues con todo respeto, en inferioridad en cuanto a talento, que era el Puebla, ¿no? Que lo metió a la liguilla, que fue muy digno en su competencia en la liguilla, así que sobra decir que conoce fútbol mexicano como jugador, porque lo hizo en Cruz Azul, sobra decir que ya lo conoce también como técnico, estoy seguro que conoce bien al plantel de la Máquina. Entonces, en ese sentido, creo que la inercia es positiva en cuanto a lo que ha conformado ahora el Cruz Azul, ¿no? Ahora, bueno, falta que ese talento de estos tres personajes se pueda traducir en resultados deportivos, que eso también pasa por el jugador y pasa por muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y como te digo, vendrán momentos complicados. Cruz Azul es una institución que tiene presión como pocas en el fútbol mexicano por lo que ha vivido en su historia, y ahí es donde vamos a conocer realmente si este proyecto es sólido o no.
Sí, desde luego, porque caray, el aficionado de Cruz Azul nos está escuchando con muchísima atención, estoy seguro, pero al final, Beto, lo que quieren ya es el título, partidos ganados, o sea, ya el aficionado de Cruz Azul, todo esto que pasa alrededor de su equipo, creo que ya hasta le da igual, o sea, ya dicen, ya hagan lo que quieran, solamente queremos ganar.
Ya hasta les da igual lo de Billy, ya hasta les da igual si Víctor Garcés, ya lo que quieren es el título de liga. Es un estigma, que es una falta de un exorcismo, digamos, y más con lo que sucedió en el cierre del último torneo, más con la remontada de Pumas, más con la...
De acuerdo, sí. Viene, es un equipo que viene dolido, estamos todos de acuerdo en eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de América. Habló Santiago Solari, enseguida platicamos del técnico de las Águilas del América. En fin, muchos temas más en Marca Claro por MBS Radio. Pausa, volvemos.
Breve, fútbol americano.
El partido entre Alabama y Ohio State por el Campeonato Nacional del Fútbol Americano Colegial de Estados Unidos está en riesgo de ser postergado a causa de los casos de COVID-19 presentados en el equipo de baloncesto de Ohio State.
NBA.
Jugadores de la NBA se manifestaron durante el himno nacional de Estados Unidos antes de sus partidos tras los hechos ocurridos a las afueras del Capitolio.
Tenis.
Rafael Nadal y Roberto Bautista entrenan juntos y preparan el inicio de la temporada 2021, campaña que iniciará en la ATP Cup en Melbourne del 1 al 5 de febrero y en donde buscarán juntos el primer título para España.
Fórmula 1.
La probable suspensión o aplazamiento del Gran Premio de Australia del Mundial 2021 de la Fórmula 1 provocaría que los entrenamientos de pretemporada en Barcelona cambien de sede a Bahrein.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS. En Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 29 minutos. Mañana arranca ya, Mañana arranca ya el torneo. Qué rápido. Es sano, Beto, que haya tan poco tiempo entre un torneo y otro. No da tiempo ni de extrañar nada.
A ver, entre el que culmina en noviembre-diciembre y el que arranca en enero, sí, porque el ejercicio futbolístico evidentemente va de verano a verano. Lo que a mí me conflictó más es la pausa entre los torneos que se da en junio, que es casi nula, ¿no? Que son muy pocos días y hay...
Sí.
Lo perdimos, Alberto.
Perdimos allá. Alberto Lati, enseguida vamos a platicar con Santiago Ormeño, futbolista de Puebla, porque mañana que ya regresa es Puebla contra el conjunto de Guadalajara. Bernardo, un nuevo inicio para Chivas, que ha estado en la sombrita en cuanto a polémicas, en cuanto a tantas cosas, y se enfrenta al conjunto de Puebla. Santiago Ormeño, delantero, goleador de Puebla, ¿cómo estás, Santi? Me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos Alberto Lati, Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva.
Gusto estar aquí
y
listo para platicar un ratito.
Eso, Santi. Qué diferente, ¿no? El torneo pasado, la pretemporada fue en videojuegos, en donde lo hiciste muy bien. Ahora se va a tener una pretemporada, o se tuvo una pretemporada en tiempo, forma, con todas las circunstancias que conocemos. Pero bueno, es un arranque de torneo diferente al pasado, ¿no?
Totalmente. Así es, un arranque diferente. Ya no, nada de liga, ya todo real.
ya todo real. ¿Tú cómo estás? ¿Te sientes... bien, pleno, buscando ser determinante con el conjunto de Puebla? ¿Cómo estás, Santi?
No, pues me siento muy contento. Estamos entrenando director técnico, creo que le ha venido bien al equipo. Ya el equipo muy unido, todos trabajando al parejo y creo que nos va a ir muy bien. Y en lo personal, pues no me queda nada más que tratar de igualar o mejorar lo que hice el torneo pasado y pues eso es uno de mis objetivos para este torneo.
¿Qué tal, Santiago? Te saluda Bernardo de la Garza con mucho gusto. Sin duda, tuviste un gran torneo el anterior, haciendo goles, siendo importante para el equipo. Justo te iba a preguntar sobre lo que comentabas, el cambio de técnico. ¿Hasta dónde Puebla va a modificar tácticamente? ¿Qué puede esperar el aficionado del Puebla de este nuevo equipo de cara a este nuevo torneo? Si acaso, a pesar de haber tenido un muy buen torneo, una buena liguilla, el equipo se le señaló a veces por ser demasiado defensivo, demasiado equilibrado. ¿Va a cambiar eso en esta nueva faceta del club con este nuevo entrenador? ¿O qué puede esperar el aficionado, Santi?
Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Así es, va a haber cambios. Creo que la principal característica de este cuerpo técnico nuevo es que la presión va a ser un poco más alta, vamos a presionar la salida del rival y para ya tener la pelota hay más libertad, un poco más de libertad, y creo que eso nos puede ayudar a generar un poco más de ocasiones arriba.
Sin duda, estamos platicando con Santiago Ormeño, futbolista de Puebla, y arrancar el torneo contra Chivas, me imagino que es especial, ¿eh?
Claro, pues Chivas es un club muy grande y es un buen parámetro para ver cómo estamos en este inicio de torneo. Vamos a buscar sin duda la victoria y pues estoy seguro que va a ser un excelente juego.
Empezaste a hacer mucho ruido el torneo pasado. ¿Nunca te buscó Chivas, Santi?
No, nada de eso. Ya había estado por ahí, yo creo que ya me conocen y pues, tal vez no estoy en sus planes o no sé.
Es que, a ver, tuviste un muy buen torneo pasado y tú sabes que delanteros mexicanos son pocos en la Liga MX y Chivas justamente eso andaba necesitando. Entonces a mí no se me había descabellado que Chivas levantara el teléfono para marcarte.
Pues sí, tal vez, pero no, que yo sepa, no hay nada y pues estoy aquí en el Puebla, estoy muy contento y muy motivado para tratar de, como les comento, de hacer lo mismo o mucho más de lo que hice el torneo pasado, y para eso me preparo día con día y espero que todo salga perfectamente.
Y a ver, platícanos un poco sobre el nuevo cuerpo técnico. Nicolás Larcamón, argentino, se habla muy bien de él. Ustedes han trabajado relativamente poco, pero ya han trabajado con él. ¿Qué nos puedes decir un poco más de este cuerpo técnico?
No, pues es un cuerpo técnico joven que está abierto al diálogo, son extraordinarias personas y creo que eso le viene muy bien al equipo porque esa apertura que tienen nos ayuda y nos da confianza para entre nosotros también estar bien y como te comento, creo que la principal característica de este cuerpo técnico es les gusta atacar, les gusta presionar arriba, y creo que pues es algo diferente a lo que se manejaba el torneo pasado con el profe Juan, ¿no? No sé si mejor, peor o qué onda, pero pues es distinto y vamos a ver cómo nos va.
Oye, ya que sacas al tema al profe Juan Reynoso, ahora en Cruz Azul, ¿cómo crees que le vaya al profe Juan?
No, pues me da mucho gusto por el profe que le haya llegado una oportunidad así, pues es un gran técnico y tengo plena confianza en que lo va a hacer de una extraordinaria manera.
O sea, ¿cuál es la característica, después de que trabajaste tanto tiempo con el profe Reynoso, cuál es la característica que dices, Cruz Azul va a jugar así, Cruz Azul va a atacar así, va a defender así? ¿Cuál sería tú la característica que ves?
Uy, la verdad no creo que en Cruz Azul vean algo como lo que se vio acá en el Puebla con el profe Juan, a lo mejor pues, cosas similares, pero no creo que vaya a ser igual, creo que allá va a ser mucho más ofensivo y pues nada, ojalá que le vaya muy bien, ¿no? Por él y por todos los aficionados de Cruz Azul.
Santiago Ormeño, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y éxito en este inicio de torneo.
No, abrazo de vuelta y muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias a Santiago Ormeño, futbolista de Puebla, que mañana arranca un torneo nuevo contra las Chivas. Beto, y platicábamos, sonó mucho el torneo pasado, ¿no? Lo de Santi Ormeño y si Chivas le podía llegar a interesar o no, Chivas buscando delanteros mexicanos, evidentemente, y Santi Ormeño que tuvo un gran torneo. Beto.
Bueno, yo retomo tu pregunta, Nico. Sin duda Santi tuvo un gran torneo. Yo te diría que junto con Santi y Jiménez en Cruz Azul, ¿no? Sí. Quizá los jugadores jóvenes, goleadores mexicanos que sacaron la cara. Y tú hacías una muy buena pregunta al final, me parece, ¿no? Que es cómo va a jugar Cruz Azul con Reynoso, porque todos tenemos esta concepción, me parece generalizada, de que cuando tienes un plantel muy rico en talento, vas a ser un club ofensivo. Y cuando tienes un plantel más cortito, vas a ser un club defensivo. Hoy se invierte esto, ¿no? Llegan técnicos ofensivos a Puebla, que otra vez, con mucho respeto, tiene un plantel un poco más corto que Cruz Azul, y llega un técnico defensivo a Cruz Azul y se pretende, uno puede especular que Cruz Azul ahora será más ofensivo, como lo decía Ormeño, pero no necesariamente. Ahí tenemos al Atlético de Madrid. De hecho, el Atlético de Madrid, siendo un club defensivo, cada vez que quiere atacar porque tiene nuevas figuras, no le resulta positivo. Y ahora que ha vuelto a su esencia de ser un equipo que juegue sin la pelota, el contragolpe, etcétera, otra vez está en la primera posición del fútbol español, ¿no? Entonces va a ser interesante qué hace Juan Reynoso, si le gana esa ansia de aprovechar esos jugadores ofensivos o si sigue con su esquema. Y vamos a ver a Puebla, que le va a exigir más el ser un equipo que apriete arriba, que deja algunos espacios adicionales a los que estuvo haciendo la temporada anterior, implica, me parece, más sacrificio y más talento. Entonces, va a ser también interesante ver cómo responde el plantel a este nuevo esquema táctico en Puebla.
Será importantísimo eso, ¿no? Porque le diría, yo no creo que Cruz Azul juegue como jugaba este Puebla. Sin decirlo, nos dijo mucho. La materia prima es muy diferente en uno que otro equipo. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 38 minutos y regresamos a la marca, claro, por MBS.
Efemérides.
El 7 de enero de 1942 nació el pesista ruso Vasily Alexei, quien en la categoría de pesos superpesados se convirtió en dos veces campeón olímpico en Múnich 1972 y Montreal 1976. Quien está de fiesta es Lewis Hamilton, ya que un día como hoy, pero de 1985, nació el piloto británico de automovilismo. Hamilton comenzó su historia en la Fórmula 1 desde 2007, pero fue hasta 2012 que se convirtió en el piloto de Mercedes y el resto es historia.
Es increíble poder recibir este premio otra vez.
En el 2013, Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo, luego de vencer en la terna a Cristiano Ronaldo y su compañero blaugrana Andrés Iniesta.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro con el hashtag MarcaClaroMBS. en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 42 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar a Santiago Solari, técnico de las Águilas del América, hoy en conferencia de prensa previo al debut del América. Esto es lo que dijo Santiago Solari.
Los vi muy bien a todos, ¿no? No me gustaría hablar de algunos en particular porque el grupo en general trabajó muy bien. Incluso los jugadores que están lesionados y que están saliendo de lesiones han trabajado muy bien haciendo lo que deben hacer. Indudablemente a Aquino, que es el que vino con un proceso de COVID, es el que tiene una recuperación más lenta porque ha estado con inactividad. Pero para mí, la plantilla que se entrenó hoy es la plantilla que yo tengo mirada hoy, y nosotros tenemos un partido, y tenemos un partido muy importante porque empieza la liga y empieza dentro de 2 días. Entonces, trabajamos con el mismo ritmo y con la misma ilusión.
Ahora, el discurso, Bernardo, por lo menos creo que lo tiene bastante desarrollado Santiago Solari. Hoy es un técnico que se le escucha, que sabe a dónde llegó, ¿no? Entiende a dónde llegó.
Bueno, estuvo en el Real Madrid, tiene más tablas que un carpintero, eso no tenemos ninguna duda, ¿no? De que Solari tiene cepa de futbolista y que tiene mucha experiencia, ya ha vivido muchas circunstancias en clubes muy importantes, no hay ninguna duda de ello. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Nico, a Solari se le ve evaluar como en México siempre evaluamos por los títulos que obtenga el América, qué tan competitivo sigue en la liguilla. A mí me gustaría ver de Solari un legado, como el que dejó Bielsa en Atlas. A mí me gustaría ver de Solari un legado. ¿Por qué? Porque Solari dirigió las inferiores del Real Madrid. Entonces, uno esperaría que deje un sistema de formación de futbolistas en el América similar a lo que se vive en Europa, que hay que reconocerlo, están muchísimo más avanzados de lo que estamos acá. Entonces, para mí eso es algo a lo que hay que darle mucho valor, el paso de Solari por el América. Yo esperaría de eso, ¿no? Si vamos, una afición del América decir, oye, o un dirigente del América decir, no, pues qué bueno que venga y nos dirija un tipo que sabe tanto de fútbol, que ha tenido tantas experiencias tan valiosas. Pero no podemos olvidar que él viene de dirigir cantera y de que viene de trabajar con jóvenes, y que en México lo que más falta le hace a un club y al fútbol mexicano es eso, el desarrollo de los jóvenes. Yo esperaría que ahí Solari deje una aportación en nuestro fútbol para juzgarlo por ello también, y no solamente por si el América levanta uno, dos o ningún trofeo.
Alberto Lati.
Nico, Bernardo, yo creo que Solari, si no hubiera dirigido al Real Madrid, ya hubiera sido interesante verlo llegar a México. ¿A qué me refiero? Como jugador tuvo una trayectoria muy importante. Aquel Real Madrid de los Galácticos no fichaba, como le denominaban, futbolistas clase media. Decían que eran Zidanes y Pavones, que eran o las superestrellas, los Balones de Oro, Figo, Raúl, Zidane, aunque Raúl no lo ganara, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Beckham, o jugadores de cantera. Y Solari había llegado al Atlético de Madrid de una manera diferente. Tuvo un aprendizaje tremendo, siempre funcionó, siempre aportó. Luego estuvo en Italia, antes había estado en River. Es un tipo que aún si no hubiera dirigido al Real Madrid en primera, ya sería interesante. Pero esto añades que trabajó en divisiones menores, como bien recuerda Bernardo, en el cuadro merengue. A esto añades que tuvo una etapa accidentada, sí, porque le tocó llegar en el sitio de Lopetegui, que no duró nada, y luego relevado por Zidane tras quedar fuera de la Champions a manos del Ajax. Pero aprendió mucho. Yo creo que es para seguir de cerca lo que pueda aportar Santiago Solari, y no es tomar espejitos, y no es tomar humo. Es un tipo de trayectoria. Eso es una realidad. Eso no lo puede negar nadie. No,
bueno, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto, o más bien qué tan rápido va a conocer el fútbol mexicano, Bernardo? O sea, esa curva de aprendizaje para Solari, ¿qué tan rápida va a ser? Porque pues, en América los resultados tienen que ser prácticamente inmediatos.
Pues yo te diría aquí dos cosas. Una, el fútbol mexicano ya lo conoce, jugó en México. Pero lo que no conoce, si acaso se puede poner entre comillas, es a la plantilla, Nico, a sus jugadores, ¿no? ¿Y qué le puede aportar cada uno en los partidos? ¿Eso toma tiempo? Sí, sí, toma tiempo. Ahora bien, cada vez que llega un técnico nuevo, sobre todo si viene de otras experiencias, de otro fútbol, como es el caso de Solari, pues sabes que vas a tener que pasar por una curva de aprendizaje. Esa curva puede acortarse cuando viene alguien que conoce más el fútbol. Sí, si trajeras al Tuca, que lleva tantos años dirigiendo, se debe saber de memoria porque ha estudiado al América como rival muchísimo tiempo, pues la curva es mucho menor. Eso sí, pero lo que tú estás buscando no es acortar curvas, lo que estás buscando es potencializar a tu equipo. Entonces, eso toma tiempo, sí, y hay que dárselo, porque sabes que es parte de un proceso. Sí, se deben de exigir resultados de inmediato, bueno, sí, pero se tiene que tomar en cuenta las circunstancias que vive un club. Y si vas a querer juzgarlo a la tercera o cuarta jornada, pues estarías cometiendo un gran error, ¿no?
Sí, a ver, desde luego, pero la paciencia, Beto.
A ver, la paciencia tiene que ser para alguien que empieza un proyecto y entendiendo que no todo puede funcionar o no todo ha de funcionar al cabo de cuatro jornadas. A ver, cuando Barcelona empezó con Guardiola, que ya tenía un gran acervo como jugador, y no digo que Solari sea Guardiola, empezó perdiendo muchos partidos, empezó de mala manera. Hay que dar pauta a que las cosas funcionen. La inmediatez no es el camino, aunque evidentemente en un torneo corto en el que si echas una siesta de 3 meses y es complicado lo demás, la presión sería demasiada.
Sí, a ver, desde luego, ¿no? Hoy lo escuchábamos hablar y no se metía mucho en alineación. Apenas va conociendo, apenas va entendiendo, ¿no?, quiénes están ahí. Uno. Y el otro, extranjeros. El América tiene un extranjero de más. ¿Qué hacer? ¿No registrar a Nico Castillo, que se viene recuperando de una lesión? ¿Qué hacer ahí, Bernardo?
Bueno, sí, a ver, para responder eso necesitaría más información, Nico. Yo, entonces, tratando de hacer suposiciones, si no va a estar Castillo para jugar, pues definitivamente no lo registre, ¿no? Llega a un acuerdo con él, en fin, si no va a estar, si el parte médico es, no, a Nico le faltan 6 meses, bueno, pues no lo registre. Si a Nico te dicen, oye, Nico va a estar en 3 meses, entonces sí, Solari tendrá que evaluar y decir, bueno, sí me da tiempo de que este jugador en un mes ponerlo a punto para que me sea útil si llego a la liguilla o no. En fin, ¿no? Esas son las mediciones que tendrá que hacer o las valoraciones que tendrá que hacer el técnico, ¿no? La verdad es que no te lo podría responder yo, pero evidentemente es un tema de beneficio para el club y tendrán que decir, bueno, me aporta más este jugador que creo que tiene menos talento que aquel que está lesionado, pues dependerá de cuánto tiempo lo tenga y si lo puedo poner o no a este jugador, ¿no? Es difícil responder eso. Ahora, lo que decías del corto plazo, fíjate, me vino rápido a la mente un ejercicio, un ejemplo. Estarás de acuerdo conmigo que uno de los mejores nueves que ha venido al fútbol mexicano es Cardoso, ¿no?
Sin duda.
En Toluca.
Sí.
Bueno, si Cardoso hubiera llegado, en su primera temporada fue muy mala. Cardoso, si hubiera llegado a otro club, la mitad de los equipos mexicanos lo hubieran echado después de su primera temporada. Y ve después lo que ocurrió. Entonces, aún una mala temporada, cuando tienes un proyecto que tiene solidez y crees en él, aún una mala temporada hay que soportarla.
¿En América, Beto?
Y después de Miguel Herrera. Porque a Miguel Herrera se le va a valorar cuando se ha ido. Siempre pasa así en el fútbol y en el amor. Cuando alguien se va es cuando dices, oye, no era tan malo. Bueno, sí roncaba, pero era buena persona. Se saca.
O por fin, ¿no? También puedes decir por fin.
No, es un hecho. Entiendo lo que dice Beto, que a Miguel Herrera se le va a juzgar cuando ya no esté, claramente. E incluso se le empezó a juzgar desde el momento en el que hubo complicaciones para tener a un director técnico. Ahí dijeron, si nos hubiéramos quedado con Miguel Herrera. Pero bueno, ya se fue. Ahora llega Solari con un gran cartel, con un gran nombre. Pero los resultados van a mandar. Y lo que dice Bernardo, que puede llevar toda la razón. Una curva de aprendizaje, hay que darle tiempo. Pero es que en América el tiempo no existe, Beto.
Y añadamos que el plantel del América está oxidado. Un plantel que tú veías hace un par de torneos y decías cuántas soluciones en cada puesto, cuánto potencial. Hoy tú ves el plantel del América y no es un plantel que parezca prometer demasiado o que parezca sólido en todas las rayas. La manera en la que perdió contra Chivas, la manera en la que fue a buscar el lugar en el Mundial de Clubes de manera infructuosa, la manera en la que se ha comportado muchos de los jóvenes que no terminan de dar el ancho y de los que llegaron con consagrados y que con ellos ya no se cuenta. Es un América ya muy desgastadito y que necesita inversión y que necesita una mejor apuesta por la cantera, porque de los que han surgido también se espera ya algo más. Estarás de acuerdo, y no ha pasado algo más.
Sí, sin duda.
Eso, pero Nico, fíjate, es si acaso aquí el paréntesis en esta historia que hay que hacer, ¿no? Es decir, si Solari vino a dirigir al América sabiendo que hay que dar resultados inmediatos, sin conocer siquiera al plantel, hablaría muy mal de él, ¿no?
No,
hablaría muy mal del América. Entonces, yo quiero suponer que Solari llegó, habló con Santiago y dijo, yo no sé ni lo que tienes ahí. Santiago dijo, bueno, ven, tú, conoce, luego no vamos creo. A hacer modificación, no. Luego vamos a fortalecer, te vamos a dejar trabajar. Si no, venir así nada más a dirigir un club porque tiene un buen nombre, porque no, en el continente ha sido de los más poderosos que han habido, y decir, no sé ni qué plantel tienes, pero yo hoy voy a dirigir, espérate tantito, ¿no? Eso no hablaría bien tampoco de él. Entonces, tiene que haber un proceso sí o sí. Oye, en América no hay tiempo. Bueno, en todos lados, Bernardo, tiene que haber tiempo si quieres construir algo sólido.
Nicolás, Bernardo, ¿ustedes piensan que Solari hace 4 meses en España estaba viendo cómo paraba el América contra el Querétaro cuando perdió? ¿O cómo paraba el Clásico Joven contra Cruz Azul? La realidad es que no. Me encantaría que nuestro fútbol tuviera esa relevancia, pero alguien que está impregnado de otro fútbol no vive con eso. ¿Acaso los últimos dos meses, el último mes, las últimas semanas que le dijeron de la posibilidad y le gustó la posibilidad, empezó a acercarse más? Aunque haya jugado en México, Butragueño jugó en el Celaya de manera destacadísima. Yo digo que Butragueño, si ahora le preguntas, pues seguramente no sabe por qué nuestro fútbol no está en esa posición. Es una realidad.
Sí, a ver, yo no, también no creo que Santiago Solari haya visto todos los partidos de la América, pero yo estoy seguro que cuando dijo que sí, conocía lo que tenía, sabía el plantel que tenía, porque no nos iba a aventar nada más porque es el América y sí, no. Yo creo que ese tiempo, esa semana, Santiago Solari y su cuerpo técnico se dedicaron a estudiar a profundidad el plantel del América, a hablar con uno que otro futbolista del América para que les contara cómo ves el equipo, qué hay que hacer. Claro, y ya después de eso, decir, sí, órale, Santiago, sí voy, sé que me vas a exigir, pero bueno, ya vi la materia prima y creo que podemos conseguir algo. No creo que se haya aventado al decir, bueno, voy y ahí conozco y ahí veo. No, eso sí que hablaría muy mal, hombre, hablaría tremendo, no de Solari, de cualquiera. A mí me da la sensación de que si dice que sí, es porque sabe lo que tiene y sabe lo que se le va a exigir, Bernardo.
Y también sabe que tiene el respaldo para construir, me parece, Nico, me parece. Sí, o sea, sí, yo sí. También digo, sí, sabe lo que tiene, pero también creo que tiene la voz y el compromiso del América City. Oye, sí te voy a reforzar después, si vemos que faltan cosas, te voy a ayudar a construir esto a tu manera, bajo tu visión futbolística. Yo creo que la primera llamada, a ver, si hubiera sido Solari y su amigo, pues, y me hubiera hablado, me hubiera dicho, Bernardo, voy a la América, ¿cómo ves? Dije, al primero que tienes que hablarle es a Guido Rodríguez. Háblale, él está allá en España, él jugó acá, está en Betis, son de la misma nacionalidad. Échale un telefonazo y que él te explique, que él te diga y que él te oriente. Yo esa llamada lo hubiera hecho de inmediato, ¿eh? Pero bueno, entiendo, o sea, y coincido, Solari me parece un tipo serio, muy un tipo trabajador, así de primera impresión, sin duda. Entonces, no llega ciegas, pero también creo que llega sabiendo que es algo que se tiene que ir construyendo. Creo que está consciente que no llega a Tigres, que no llega a León, que es el campeón, ¿no? Sí, entonces tendrá que ir construyendo.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a las 3 de la tarde con 53 minutos. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro. En MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. A ver, rápido, revisamos la tabla de la Liga de España. Ayer victoria importantísima del Barcelona, que con esto escala, es verdad, ya es tercero, pero está todavía lejos en puntos. El Atlético de Madrid tiene 38 puntos, Real Madrid 36 puntos y el Barcelona 31 puntos. Y el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos. Estamos hablando de una diferencia importante, Beto, entre el Atlético de Madrid y el resto.
Muy importante. La realidad es que si el Atlético mantiene este ritmo, va a ser campeón.
Sí, coincido, va a ser campeón.
Que lo aguante. Yo pienso que le va costando más trabajo. Sí, lo de Luis Suárez fue una gran incorporación, va siendo muy solvente atrás, como es tradición con el Cholo, pero yo creo que le va a costar más trabajo. Ahora, Madrid y Barça pierden puntos por todos lados, entonces eso permite que el Atlético tenga sus traspiés y aún así mantenga ese camino rumbo al título, ¿no?
Y Zinedine Zidane, pendiente de confirmación de positivo de COVID, una persona cercana a su entorno dio positivo y ha estado en contacto con él, entonces está guardado Zidane, Bernardo.
Sí, bueno, esperemos que primero ojalá sea negativo, si es positivo que sea sintomático, que todo salga bien ahí con Zidane. Ojalá. Y retomando lo de la tabla, Nico, mira, el Atlético de Madrid ha perdido 7 puntos. 7 puntos en todo el torneo. Entonces, si termina con estos 13-14 de ventaja que le tiene al Barcelona, tendría que tener una muy mala segunda vuelta o una segunda vuelta muy distinta a la que tuvo en esta primera vuelta para perder el título.
Sí, veremos si Barcelona, si Real Madrid pueden tener un cierre que les permita pelearle al Atlético de Madrid. Beto, Bernardo, les mando un abrazo, gracias.
Un placer, saludos.
Un abrazo.
Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.